que se llama, ¿cómo se llama la serie?
Edificando.
Yo le voy a pedir un favor esta mañana, porque como de allá para acá todos no se ven, pero de aquí para allá yo sí los veo a todos, y tengo al 50% de los que están aquí sentados que necesitamos ponernos de pie y adorar a Dios. Por favor, póngase de pie y dele su mejor aplauso al Señor en adoración. Póngase de pie y adore a Dios. Adore a Dios porque tiene salud. Adore a Dios porque tiene libertad. Adore a Dios porque tiene con qué alimentarse. Adore a Dios porque está necesitando un milagro y usted está en el lugar donde suceden milagros. Adore a Dios porque usted quería un milagro y ya Dios le dio un milagro. Usted lo puede hacer mejor. Adore a Dios porque usted necesita ver a Dios en su vida. Usted que está en casa, adore a Dios a pesar de su circunstancia. La gloria sea para Dios. Gracias, Dios. Y sé que lo podemos hacer mejor, porque a Él es toda la gloria, a Él es toda la alabanza. Pueden sentarse. Y como estamos edificando, Dios nos quiere enseñar en esta mañana a que sigamos edificando en medio de la batalla. Así es el título de esta mañana, en medio de la batalla. Yo no sé si solamente yo estoy en medio de batallas, si los que están en la casa son los únicos que están en medio de la batalla. Quiero saludar a Amanda McLeod. Amanda McLeod, te mandamos un abrazo. Esta casa te extraña, esta casa ora por ti. Gracias por tu fidelidad. Yo oro por milagros en la vida de Eduardo Bolívar en Colombia. Yo oro por milagros en la vida de Teresa Esquia aquí en Venezuela. Yo oro por milagros en la vida de Gabriela Guzmán en Costa Rica. Yo oro por milagros en la vida de todas las personas que están conectadas en otros países y hacen el esfuerzo de estar aquí recibiendo lo que Dios está haciendo. Amén. En medio de la batalla. Vámonos para Hechos 9. Si me lo ponen en la pantalla, todos leemos juntos. Hechos 9 del 1 al 21. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Escuche eso. Saulo estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Podemos usted y yo discernir la libertad con la que vivimos hoy? Que allá afuera no hay alguien esperando para matarnos porque seguimos a Cristo. Que allá afuera, no, en la puerta de su casa no hay alguien esperando para matarlo porque usted está conectado queriendo aprender de Cristo. Eso es una gran bendición que lastimosamente lo tenemos por poco, por escogencia. Escogemos adorar a Dios cuando tenemos situaciones difíciles. Escogemos adorar a Dios cuando no hay otro recurso. Escogemos adorar a Dios porque nos tocó. Lo escogimos porque nos tocó. ¿Qué más? No, es una decisión cada mañana, cada momento, darle la gracia al Señor porque no estábamos viviendo en este tiempo el cual estamos leyendo la palabra. Y dice, a ver si me conecto otra vez. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, encadenados. Estamos hablando de Saulo. ¿Para dónde iba Saulo? Para Damasco. Pero al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía. ¿Qué le decía?
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dios en esta mañana, nuestro Señor Jesús, quiere asegurarse que usted y yo tengamos completamente claro que cuando Satanás se levanta contra usted y contra mí, él lo toma bien personal. ¿A quién estaba persiguiendo? A los seguidores de Jesús. Pero cuando lo tumba del caballo, vaya que el Señor va a tumbar a muchos del caballo que se quieran levantar en contra de tu vida y de mi vida. Le dice, ¿por qué me persigues? No pregunto por qué persigues a mis apóstoles, por qué persigues a mis seguidores. Él dice, ¿por qué me persigues? Dando evidencia que lo que usted y yo hacemos, que usted, lo que usted y yo creemos, que como usted y yo servimos, lo hacemos para Jesús. lo hacemos para Jesús. Y Él es bien personal cuando se trata de cuidarme a mí y de cuidarle a usted. ¿Por qué me persigues? Le dice Él a Pablo, a Saulo. Todavía no era Pablo. Y me gusta cómo Satanás entenderá en el principio, hoy y siempre, que mi Jesús es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando tú persigues a Marta Rincón, me estás persiguiendo a mí. Cuando tú persigues a Zenia, me estás persiguiendo a mí, dice Jesús. Cuando tú persigues a alguno de mis pequeñitos, me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Y la autoridad de mi Jesús le dice, ahora levántate. En el versículo 1, él decía que él tenía cartas para ir a buscar a hombres y a mujeres como usted y como yo, a condenarlos porque seguimos a Jesús. Pero de un momento a otro, el Señor le empieza, mi Señor, tu Señor, le empieza a dar una orden y le dice, ahora levántate. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pero es que él venía con cartas en el bolsillo para ir a la ciudad y decir lo que se tenía que hacer. No adorar a Jesús, no obedecer el mandato de predicar a los del camino, porque así nos llamaban antes, a los del camino. Él iba con una orden, con cartas de autoridad, y se encuentra con mi Jesús, con tu Jesús, y el Señor le dice para dónde él se tiene que ir. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Hay mucha gente que tiene los ojos abiertos, pero no está viendo nada. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Cuando era un líder, cuando era un tirano, cuando era un sangriento, quedó a merced de los que eran sus siervos. Tengamos mucho cuidado cuando Dios nos ponga en lugares de autoridad. Seamos muy humildes cuando Dios a usted le dé un puesto en su trabajo y se olvide de que alguna vez usted también estaba allí y empiece a maltratar a los que Dios les ha dado a cuidar. Tengamos la humildad, tarea, buscar en el diccionario qué significa humildad. A partir de hoy, los que me están escuchando y todos los que estamos aquí, vamos a aprender que la humildad no tiene que ver nada con la pobreza. Ay, es que son tan humildes, viven tan humildes, refiriéndose a la pobreza. La humildad necesita carácter. La humildad necesita doblegar lo que usted y yo creemos y queremos para hacer la voluntad de Dios. La humildad significa que a pesar que usted esté en una posición de mando, usted entienda y yo entienda que estamos llamados a servir. Amén. Cuando él era el tirano, cuando él era el capataz, quedó ciego a merced de lo que él mandaba. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, donde él iba a matar a los seguidores. Ahí llegó ciego. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente. Había uno como usted y como yo. Había alguien que creía. ¿Hay alguien que cree aquí? ¿Hay alguien que cree en casa? Y él se llamaba Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, como si no lo conociesen. En este momento, él está orando. Él está orando. Saulo, el asesino de los seguidores de Cristo, está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Saulo estaba ciego, pero tuvo una visión. Nada es imposible para Dios. Usted puede estar ciego porque le da la gana, porque no quiere ver, porque tiene ojos y no ven. Usted puede estar ciego por decisión propia, pero si Dios te quiere escoger y darte una visión para que seas un revolucionario y un transformador radicalmente parado en Jesús, nada limita a Dios. El ciego tuvo una visión. Repita conmigo: el ciego tuvo una visión. ¿Usted qué cree que dijo Ananías? Pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que hace este cabezón. Ese hombre le hace hecho, lo que le has hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, una vez más, el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mis mensajes a los gentiles. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Saulo? ¿Qué es imposible para Dios? ¿Tu historia? ¿Tus errores? ¿Tus pecados? ¿De dónde viene? ¿Lo que hicieron tus padres? ¿Lo que hiciste en el pasado? ¿Lo que hiciste ayer? ¿Lo que tienes dentro de ti que solamente Dios sabe que te carcome por dentro, pero manejamos una apariencia? ¿Las luchas mentales? Nada es imposible para Dios. Para el significado de Ananías era que este hombre había que tenerle miedo porque quería matar a los seguidores, porque despreciaba a Jesucristo. Y él le dice: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar a Saulo cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue, encontró a Saulo, puso su mano sobre él y dijo: hermano, él se adelantó y le creyó a Jesús. Él no le dijo: Saulo, Señor. Él le dijo: hermano, aquí vengo obedeciendo, hermano. Ananías fue inteligente. Usted sabe que hay que ser sabios cuando se va a enfrentar a unas situaciones, aunque usted tenga la razón. Ananías tenía, como decimos en Barranquilla, lo tenía de papayita. Así, ciego, en su territorio, seguramente que le había hecho mucho daño a gente que él conocía, pero el Señor le estaba dando una oportunidad a Ananías que representara a Jesús en obediencia. Hay manos que quisiéramos ver ardiendo y nos toca besarla. No está en la Biblia, es un dicho de mi madre. Saulo, él le quería como que no volviera a ver nunca más para que no supiera dónde estaba, y le tocó orar por él para que recobrara la vista. Encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No hay límite para Dios. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. ¿Está viendo cómo actúa Dios? Sin límites. Su misericordia es para todos, para todos. Después comió algo y recuperó la fuerza. Si usted se siente débil, aliméntese la palabra y recobre fuerzas. Saulo se quedó unos días con los que él había venido a matar, se quedó con ellos en Damasco. Y repita conmigo: y enseguida, y enseguida, comenzó a predicar la palabra acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían se quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tanto estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿No era este que hizo tanto daño, que hoy está en la iglesia, que hoy manda mensajitos? ¿No era este que fue un abusador de niños y hoy es aleluya evangélico? ¿No era este que se comió toda la plata de los hijos en borracheras? Hoy no tiene derecho a restaurarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Cuántas veces lo hemos pensado? ¿Qué piensa usted cuando ve las imágenes de todos estos muchachos, hombres, señores, jovencitos, pandilleros en la cárcel de El Salvador? Necesitan de ti y de mí, de nuestras oraciones. Porque cuando ellos fueron creados en el vientre de su madre, fueron creados a imagen de Dios. Fueron creados a la perfección. Fueron creados con un propósito para ser de bendición aquí en la tierra. Pero aquel mismo que ministraba la vida de Saúl ha ministrado la vida de muchas generaciones. Y por falta de paternidad, por falta de hombres y de mujeres que se ubiquen en el lugar que Dios les ha dado ubicarse, por guerras de ambiciones en los países, las generaciones quedan sin paternidad y con una necesidad de identidad. Y lo único que les ha dado identidad es la maldad, es las pandillas. Les dan un apellido, les dan un nombre, les dan una dirección, les dan una provisión y renuncian a vivir como Dios les dijo, porque es que no se han levantado hombres y mujeres que les prediquen. Pero sí se levantan servidores de Satanás para llevárselos a las pandillas y condenarlos. Entonces, cuando usted y yo veamos, porque las estamos viendo por montones, todas estas imágenes de esos muchachos, está bueno, está bien que los hayan cogido presos, está bien. No, Saulo merecía no volver a ver más. Pero Dios dijo, a este lo he escogido, a este lo he escogido para que predique. Yo quiero hablarte de una palabra, el momento. Quiero que Dios, que usted y yo, que Dios, que tengamos un momento. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? Yo no sé, yo tengo 29 años en el Evangelio. Pero un momento que usted tenga un encuentro real con Dios, un momento cambiará siglos, un momento que usted y yo lo acabamos de leer, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue suficiente para que él enseguida se reuniera con los que le servían a Jesús, enseguida empezar a orar, enseguida empezar a tener visiones y enseguida empezar a predicar que Jesucristo es el Señor. Un momento, no se necesitan seminario, compendio, liberación, ayuno, vigilia para que usted y yo empecemos a obedecer. Son buenas, se aprende mucho, se crece. No es lo mismo, a poner de ejemplo a mi suegra, que mi suegra se vaya de aquí a Ashburn sin el Waze, no sé si pueda llegar, a que se vaya con Waze. No es lo mismo que usted lea palabra y aprenda la palabra y se ubique en los tiempos de Dios, a que lo haga sin enseñanza. Es necesario la enseñanza, pero no es vital que usted se llene de tanta información y no tenga un momento del año, de los años que usted conozca a Cristo. Un momento de revelación con Dios fue suficiente para que este hombre, en medio de sus batallas, siguió edificando. En medio de sus batallas, Pablo nunca dejó de edificar. ¿Cuál es tu batalla? Yo tengo mis batallas. Muchos de ustedes conocen mis batallas. ¿Cuál es tu batalla? Yo acabo de pelear una esta madrugada. Pero que se fue mi niña y mi niño, nos quedamos llorando, yo no quiero ir, yo puedo llamar a Villa, Villa dice que él siempre está dispuesto, yo lo voy a llamar, Señor, yo lo voy a llamar, y me quedo, y lloro, y no me peino, y lloro, y llamo a Carolina, y lloramos las dos, y hacemos FaceTime, y lloro. Me tocó lucharla. En medio de la batalla es la mejor oportunidad que usted tiene para edificar. Cuando usted no quiera, cuando usted se le enfrente en situaciones difíciles, entienda, entendamos que el enemigo sabe que usted está a punto de dar en el blanco. En el momento que usted quiere renunciar, cobre fuerzas, cobre aliento. En el momento que usted quiera buscar las excusas, y las tenemos todas, todas, todas las excusas para no obedecer, entendamos que es necesario superar ese momento. Superar el momento de la debilidad de la carne. El apóstol Pablo dio evidencia una y otra vez. ¿Cuánto han escuchado del aguijón de Pablo? La prédica del aguijón de Pablo. El libro del aguijón de Pablo. La lucha del aguijón de Pablo. ¿Cuál es el aguijón de Pablo? Yo no sé. Es que si, a veces ni siquiera puedo identificar cuál es mi aguijón. ¿Cómo voy a buscarle el aguijón a Talita? Para ayudarle a Talita con el aguijón. Muchas veces no superamos nuestras dificultades, nuestros procesos, por estar buscándole el aguijón. Yo no sé dónde queda el aguijón, o si sé dónde queda un aguijón. pero ¿qué me importa? No por ser grosero, pero ¿qué puedo yo ayudarte a ti a solucionar, a sacarte la paja de tu ojo cuando tengo una viga que no me deja ver? Pero la iglesia, la familia, los amigos, la sociedad nos ha enseñado que es más fácil buscarle el aguijón a una persona y criticarle por el aguijón sin poder nosotros sentarnos cómodamente por el aguijón tan grande que tenemos. Como lo están haciendo en la iglesia, no está bien. Como cantaron, no está bien. Como predican, no está bien. Ahora Eliana volvió y pidió plata para mandar a los jóvenes a Colombia sin saber cómo está la situación. Pues cuando más difícil está la situación, es cuando más hay que sembrar. Es cuando más hay que sembrar. Porque quien le da al que necesita, ¿quién le presta? ¿Y cómo paga Dios? Con creces. Con creces. El apóstol Pablo vivió situaciones aquí ya. ¿Tú sabes por qué él se llamaba Pablo? De Saulo se llamó a Pablo. ¿Le pusieron el nombre los cristianos? No. Él se llamaba Pablo porque los romanos lo llamaban Pablo. Cuando yo me pongo a pensar los aguijones que él tenía, él tenía que tener muchas luchas. Todo lo que yo sé, los 5 idiomas que hablo, los títulos que tengo. Y me toca enfrentarme a Satanás, a que me den latigazos, a que me metan preso. Por eso le dijo el Señor a Jesús, le mostraré cuánto le costará, cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. No porque el Señor lo aflija, es porque la lucha que tengo yo, que tiene usted, de lo que usted quiere hacer, de lo que usted conoce, de lo que a usted le gusta, versus a tener una lucha constante con los deseos de la carne, versus a lo que Dios te ha llamado a hacer, a conocerle, a vivir ese momento que transforma mi identidad. En la iglesia ya no se habla de convertidos ni de convencidos. La conversión y la convicción ya no es un idioma que se habla en la iglesia. Pero cuando usted y yo tenemos un momento con Dios, un momento, pídale al Señor, Señor, dame un momento contigo. Usted se convierte y usted se convence que servirle a Dios, que amar a Dios, que perdonar, que creer en los imposibles es un estilo de vida. Pero si vivimos viniendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, dando los diezmos, comprando los 140 postres a los muchachos y yendo a cuanto evento haga la iglesia, pero usted y yo no tenemos un encuentro, un momento con Jesús, estamos viviendo otra religión. Hay gente que va todos los domingos a ver jugar fútbol o soccer, como dice, donde quiero que esté. Es una religión. Es una religión. ¿Cuántos argentinos hay aquí? Usted va a un estadio de ellos y son como una religión, los del Boca y los de River, ¿bien? ¿Cómo saben? Pregunto, en El Salvador, ¿por qué todos le dan a Argentina? La mayoría de los salvadoreños, bueno, hermano René de Brasil, aman un partido de fútbol de Argentina en El Salvador, se detiene todo. Yo lo vi, yo estuve allá, los hombres quedan frisados. Yo decía, será por la camiseta azul, pero que sea, pero es como una religión el fútbol. Las series de Netflix se nos han vuelto como una religión. Tantas cosas. Pero Dios en esta mañana insiste el Espíritu Santo en que volvamos a tener un momento con Él. Un momento que va a transformar tu vida, que te va a convencer. Y cuando tú tienes la convicción, tú tienes encuentro con Dios. Yo les voy a dar un ejemplo de alguien que tuvo un momento con Dios y se convirtió y vivió convencido: Jacob. Jacob parecía primo de Saúl. Se portó muy mal, le robó la herencia, engañó al papá. Y por atrevido le tocó trabajar por la que quería 7 años y le dieron la tuerta, y le tocó trabajar otros 7 años por la que quería, y después de esa que quería no le podía dar hijos. Pero Jacob tuvo un momento, Jacob tuvo un encuentro. Si no me bendices no te vas, ¿se acuerdan de esa alabanza? Jacob tuvo un encuentro, una noche, no fueron 10 noches en Punta Cana, Fue una noche en Betel, ahí en esa esquinita, huyendo. Todavía se llamaba Jacob, todavía se llamaba tramposo. ¿Cómo más se dice en nuestros países? Engañador, suplantador, mentiroso, atrevido, embustero, tramullero. Así se llamaba Jacob. Pero tuvo un momento con Dios y Dios le dijo: te llamarás Israel. Te llamarás Israel. Tuvo un momento. Saulo iba montado en el caballo con la carta para ir a buscar todas las mujeres y todos los hombres y ponerlos en cadena y llevarlos a Jerusalén a condenarlos. Pero tuvo un momento, se cayó del caballo y tuvo un momento donde oyó la voz y enseguida empezó a orar, enseguida empezó a tener visiones y enseguida empezó a predicar. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué me está deteniendo? No tiene que ser público ese momento. Nadie tiene que saber que estás buscando ese momento. Pagamos por experiencias. ¿Usted sabe la experiencia? Yo sé que sí, ustedes todas me van a decir que sí. La experiencia tan rica que tiene una mujer cuando se compra los zapatos que quería. Oh, no. Nadie dijo amén. Se siente muy rico cuando usted se compra los zapatos que quería. Y si no, le maltratan más todavía. Y si están con el 50%, se lo cuenta todo el mundo. Y lo encontré en oferta. Somos cazadoras de oferta nosotras las mujeres. Ese momento es pasajero. Pero cuando usted y yo tenemos ese momento, yo quiero que usted viva y lo experimente y viva convencido de que usted, a través de ese encuentro con Jesús, usted puede cambiar la vida de toda una familia, de todo un país. ¿Cuántas epístolas escribió él, el apóstol Pablo? ¿13? ¿Cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? Creo que es 13 epístolas, 13 libros, 13, en medio de la lucha, edifiquemos en medio de la lucha, edifiquemos en medio de la circunstancia. Me gusta el Ujier. Tengo tanto para decir y me quedan 3 minutos. Resulta que Saulo, que se llama Pablo, no se podía devolver donde él lo conocía. Pero tampoco se podía identificar mucho hacia donde Dios lo llamó, porque le tenía miedo. ¿Qué dijo Ananías? Cuando todos los del camino, cuando los once, porque Judas se ahorcó por mala gente, por ambicioso, otra vez, por tramullero, por ladrón, por embustero, porque no tuvo un momento con Jesús, andaban buscando a otro apóstol. ¿Cómo se llamaba el apóstol que era el candidato? Matías. Andaban buscando a Matías, nombraron a Matías, los apóstoles. Pero Jesús escogió a Saulo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted un escogido. Usted es un escogido. Usted y yo somos escogidos. Y cuando usted y yo somos escogidos, nos pasa algo que yo quiero que usted lo diga amén conmigo para yo no sentirme solita en esto. Somos diferentes. Y como somos diferentes, no encajamos en muchos lugares. Si usted encaja en todo lugar que usted va, si usted encaja en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, arriba y abajo, usted no es diferente, usted es igual a todos. Pero cuando usted y yo somos diferentes, no encajamos en el pasado de donde venimos y la mayoría de las veces no encajamos hacia donde Dios nos mandó, porque Dios te llamó y me llamó a ser diferente. Dios te dice en esta mañana y me dijo esta madrugada: porque te he llamado a ser diferente para que lleves el mensaje. ¿Puede ser igual el que lleva el mensaje a los que le lleva el mensaje? No. No, no puede un ciego guiar a otro ciego. Dios te escogió para llevar el mensaje. Dios te escogió para llevar el mensaje. El mensajero es diferente. El mensajero tiene luchas porque no encaja. El mensajero tiene, ¿sabe cuál es la lucha más grande que tienen los que enseñan, los pastores, los líderes? En que enseñan y enseñan y enseñan y enseñan, y muy poco se ve reflejado lo enseñado. Pero el Señor quiere que en esta mañana te quites esa carga. Padre que me escuchas y has enseñado y enseñado y enseñado, y tus hijos no caminan por lo enseñado, quítate esa carga en este momento, en el nombre de Jesús. Y entiende que la enseñanza es más allá de las emociones. La enseñanza va más allá de lo que puedas expectar de otra persona. El mensaje que Dios te mandó a dar es el mensaje que el mismo apóstol Pablo predicó. Jesús, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús? Verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Ese es mi mensaje, ese es tu mensaje. Como si a mí no me gusta predicar, a mí no me gusta ni hablar. ¿A cuánto nos pasa que nos montamos en un ascensor con 3-4 personas y uno empieza? ¿Y por qué no decimos buenos días? Yo no sé por qué, pero en el ascensor uno se siente como cohibido. Y cuando alguien del ascensor empieza a hablar mucho, uno se hace como el que no es con uno. ¿Por qué no? Porque es que no es cómodo hablar en un ascensor, no es cómodo hablar en muchas situaciones. Pero un buenos días, ¿a qué piso va usted? Hace la diferencia. Aunque usted no lo vuelva a ver nunca más, ore por esa persona que va en el ascensor haciéndose loco como si estuviera solo en el ascensor. Ore por él. Donde usted quiera que vaya, donde yo quiera que vaya, oremos por las personas. Oremos por las personas. Estábamos en la línea esta mañana para el aeropuerto, para pasar al counter, para que atendieran a Carolina, y había una muchacha con una actitud, una de las que atienden, una actitud muy fea. Y dice: Carolina, no mire para allá, Carolina, no mire. Carolina, que no la llame ella a usted porque va a ser feo. Carolina, y la muchacha le dice: niña, venga. Yo, Carolina fue, y la muchacha con mucha actitud pesada dice: Padre, en el nombre de Jesús, dale favor y gracia. Padre, yo no sé qué lucha tenga esta mujer, porque es jovencita la niña. La oración, esa niña le dijo a mi niña: qué uñas tan lindas tienes. Vas sola con el niño, el avión va vacío, te voy a sentar adelante en una línea sola para ti. La oración cambia todas las cosas. El mensaje es que donde usted vaya, usted tiene la autoridad de Jesús que tumbó a Saulo del caballo. Donde usted quiera que se ponga, hay una autoridad para cambiar el ambiente, aunque se haga el loco en el ascensor. Usted lleva el peso de gloria a Jesucristo. Usted es el mensaje, yo soy el mensaje. Pero quien lleva el mensaje tiene la lucha de no encajar, tiene la lucha de ser diferente, tiene la lucha de hacer las cosas diferente, de amar diferente, de perdonar diferente, de crear empresas diferentes, de bendecir a otros diferentes. Y lo van a señalar, te van a señalar. Saulo, pero este Saulo no era el que venía con una carta a llevarse a los seguidores, y ahora él es líder de los seguidores. Te van a señalar. No, yo a ella la conozco. Mira, a las 3 de la mañana salía del club con la mano arriba así. ¿Se han visto? Y ahora la de usted con la Biblia, bueno, con la aplicación. Dios te bendiga. Sí, alguna vez de pronto nos vieron con la mano así arriba de no saber dónde estábamos. Y hoy nos venga con las manos arriba adorando a Jesús. Yo no sé cuál es tu pasado, yo sé cuál es el mío. Es que llego al estadio a sacarlo del estadio, porque lo prefiero borracho que evangélico. Es que llego al estadio a pelear con los 2000 que habían adorando a Jesús. Yo tuve mi momento y llegué en chores, corticos, tenía las piernas hermosas, a buscar a mi esposo. Yo iba montada en un caballo. Y tuve mi momento. Él no llegó a la iglesia donde yo lo fui a buscar para sacarlo a peleas. Y me encontré con Jesús. Cristo te ama, 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 Cristo te ama. Y yo, como Saulo, y como usted, y como el que me escucha, antes de conocer a Cristo, razonaba. No estaba convencida y no estaba convertida. yo razonaba. Tristemente, hay muchos cristianos que todavía razonamos todo el tiempo y no estamos convencidos. De verdad, esa es la táctica que usa el pastor evangélico ese. Empieza a decir, Cristo te ama, para hipnotizarlos a todos. Y cuando todos están hipnotizados, den el diezmo. Yo lo dije, yo lo pensé, porque el hombre no operaba a decir, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, como 5 minutos sin parar ese Cristo. Y eso empezó a ser ese momento. Me tumbó Dios del caballo. ¿De verdad tú me amas, Jesús? Pelear con alguien que no conocía y que no quería. ¿De verdad tú me amas, Jesús? Entonces, ¿dónde estabas, Jesús, cuando yo viví todo esto que yo he vivido desde que nací? ¿Dónde estabas, Jesús, cuando a los 20 años me divorcio? ¿Dónde estabas, Jesús, cuando a los 21 fui mamá soltera? ¿Dónde estabas, Jesús, cuando no tenía mamá ni papá? ¿Dónde estabas, Jesús? Jesús siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Y me dio Dios un mensaje a través de ese momento. Y desde ese momento, la gloria sea para el Señor. Toda mi familia recibió para Cristo, a Cristo, y toda la familia de Juan Carlos recibió a Cristo. ¿De quién? De la que estaba, bueno, no era un caballo, era una moto. Negando a Jesús, peleando porque razonaba. Si Dios existe, ¿por qué me ha dolido tanto la vida? ¿Tú sabes que los jóvenes luchan con eso? Yo tenía 22, 23 años y ya estaba pensando en divorciarme por segunda vez. Luchan porque no ven a Dios, porque hay mucha gente adulta que no está modelando a Jesús. Y Satanás vende la mentira, que afuera es mejor, que las delicias del momento son mejor, pero las delicias del momento marcan tu alma de tal manera, y ojalá los jóvenes estuvieran escuchando esto, que solo un momento con Jesús puede borrar todas las huellas del pecado al que te expusiste por el vacío de Jesús. Cierro con esto porque ya me pasé de tiempo. Ser diferente te obligará a hacer las cosas que no agradan a otros. Creer diferente, amar diferente, soñar diferente. Y cuando aprendes a vivir siendo diferentes, de la mano de Dios, puedes cambiar la historia y la de muchos, como lo hizo el apóstol Pablo. Y termino con esta escritura, si se ponen de pie, por favor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este mismo Saulo, el que tumbaron del caballo, el que mataba a los cristianos, dijo: por lo demás, hermanos míos, si la alabanza me acompaña, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribirle de las mismas cosas siempre, pero a vosotros seguramente que sí le molesta que le diga lo que le estoy diciendo. Porque nosotros somos la circuncisión, somos los diferentes, somos los escogidos, somos los que llevamos el mensaje, los que en espíritus servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, no razonando en la carne. Aunque yo también, decía él edificó en esta lucha, él lo dice hasta la última epístola que escribió, él lo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo soy más que eso. Me circuncidaron al octavo día bajo la ley. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, soy de la ley irreprensible. Pero escucha esto, lo dice un hombre que caminó en todo el pecado, que es levantarse contra Jesús y de conocer todos los privilegios que pueden tener los títulos. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como una pérdida por la excelencia de un momento con Jesús, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tú que me escuchas, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana declaramos que somos los que llevamos el mensaje. Diga a la persona que está a su lado, yo soy diferente. Diga, yo soy diferente. Yo soy escogida para llevar el mensaje. Con mi vida, con mi testimonio, con mi forma de amar, con mi forma de perdonar, con mi forma de vivir, con mi forma de transformar la miseria del enemigo en la gloria del Señor a través de su Espíritu Santo, con la esperanza puesta en aquel que todo lo puede. con aquel que puede levantarte de donde estás, con aquel que puede cambiar tu nombre, con aquel que puede todos los títulos que tú tienes cambiarlos en un momento y darte el mejor título de todos los títulos: Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe en el nombre de Jesús fuerzas nuevas en esta mañana. Tú que estás en casa, recibe fuerzas nuevas. Recibe fuerzas de parte del cielo para entender que eres diferente porque eres escogido de Dios. Pero es necesario que aprendas a vivir como un hijo y una hija de Dios. Recibe en el nombre de Jesús sanidad divina. Nada es imposible para el que cree. Tú que estás en casa y necesitas un milagro, los médicos han dicho que tu enfermedad no tiene cura. El Señor te dice en esta hora: yo soy Dios, yo estoy en el trono y todo lo puedo, todo lo puedo. No hay nada imposible para mí. Y ustedes que están aquí en casa, los que están teniendo luchas, los que están sin fuerzas, en esta tarde el Señor te dice: yo peleo por ti. Yo tumbaré del caballo aquel que se levanta en contra de ti. Yo te daré fuerzas nuevas, recompensa del cielo para aquel que sirve en la casa, fuerzas nuevas para los que están cansados, camino donde no hay, recompensa del cielo por aquel que ha dado hasta lo que no tenía. En el nombre de Jesús, tú mismo te rechazas, tú mismo te juzgas y tú mismo te descalificas, el Señor te dice en esta mañana, en esta tarde: con amor eterno te he amado. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere y la abre, yo estaré con él.